mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 5 de julio del año 2024. En estos minutos y en esta segunda media hora vamos a tener informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes hablando de Cincinnati. Le barrió la serie completa de 3 juegos a los Yankees. Argentina avanza a la semifinal de la Copa América eliminando a Ecuador. Además, Junito Gurriel impulsa 2 carreras en el triunfo de Arizona contra los Dodgers. España, Alemania y Portugal versus Francia hoy en los cuartos de la Eurocopa. Así que Pepe Lacayo a las 12:50 y como cada viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Seguimos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Nos vamos con informaciones de Cuba. En su último informe, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales afirma que las nuevas imágenes satelitales analizadas por sus expertos ofrecen una visión sin precedentes de 4 sitios activos en Cuba que probablemente apoyen los esfuerzos de China para espiar a Estados Unidos. La institución ofreció las coordenadas de posición global y fotos de los sitios de captación de señales electrónicas en Bejucal, Guajay y Calabazar en La Habana y El Salao en Santiago de Cuba. Al de Calabazar lo describe como un pequeño complejo militar cubano que tiene las características de un sitio de captación de señales para uso de inteligencia, con más de 12 de antenas parabólicas de diferentes tamaños y 2 conjuntos de antenas en postes visibles en las imágenes de satélite. El Centro de Estudios Estratégicos señala que en las instalaciones de inteligencia militar el número, ubicación y orientación de las antenas cambian con el tiempo, con la más nueva instalada en el 2016. Concluye que el crecimiento del equipo de monitoreo espacial es notable, dado que Cuba carece de satélites o programa espacial. Y el Grupo de Trabajo de la ONU para la Detención Arbitraria emitió una fuerte condena sobre una de las causas presentadas por la ONG Prisoners Defenders, en la que se documentan 17 casos vinculados a la represión en Cuba tras las manifestaciones del 11J. Sobre esto versará la conferencia de prensa que el próximo 8 de julio, desde Berlín, Prisoners Defenders celebrará junto con la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos. Así lo dijo a Martí Noticias Javier Larrondo, el presidente de la ONG.
Solo 2 causas y países han recibido una condena multitudinaria en el grupo de trabajo en toda su historia. Cuba ya forma parte de esa negra historia de la humanidad. En 2023, Prisoners Defenders presentó una denuncia en Naciones Unidas documentando los casos de 520 presos políticos del 11J, estableciendo un patrón en las actuaciones del régimen cubano en todas las causas contenidas. Tras estudiar esta investigación jurídica, en una primera carta acusatoria, 6 mandatos de Naciones Unidas acusaron al régimen de Cuba por sus graves violaciones al debido proceso. En esa carta ya advertían al régimen de que caerían más condenas por esto. Igualmente, Prisoners Defenders también en 2023 presentó ante el grupo de trabajo la denuncia de la causa 9, que engloba inicialmente a 17 presos políticos del 11J en La Habana. A primeros de este mes de julio, Prisoners Defenders recibió el dictamen final de esta causa colectiva por parte del grupo de trabajo, donde condena contundentemente a Cuba por la detención y el procesamiento penal de todas sus víctimas.
En la causa están presentes, entre otros, Luis Frometa Comte, ciudadano alemán que fue encarcelado con 58 años de edad, a 15 años de privación de libertad, y Gualnier Luis Aguilar Rivera, que con 21 años está penando 12 años de prisión por sedición. Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, publicó el miércoles una foto en Instagram que ha levantado una ola de indignación entre los usuarios de las redes sociales. En la foto, Castro posa cómodamente sentado en una terraza. Decenas de usuarios comentaron en las redes que la ropa, los zapatos y los muebles en la imagen cuestan varios cientos de dólares y muy difícilmente pueden adquirirlos una familia cubana. Una usuaria de Instagram dijo que le gustaría ver una foto de Sandro en algún barrio marginal de La Habana llevando comida a alguno de esos niños con tanta hambre. ¿Qué se siente ser nieto de un hombre que acabó con la vida de un pueblo? Le escribió otra usuaria identificada como Karina Bonome. Sandro Castro ha sido una figura controvertida en las redes sociales, especialmente durante la pandemia, cuando se le acusó de ignorar las restricciones sanitarias y ostentar una vida de lujos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Pablo Sandoval. No se pierda lo mejor de la pelota en las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 7 p.m., Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:36, más informaciones. La justicia española aplaza la audiencia de la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien es investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios. Los detalles los tiene Europa Press.
El juez instructor Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a los 30 minutos de que se personara la investigada en su juzgado y ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio, según informan Europa Press fuentes jurídicas. Begoña Gómez ha comparecido este viernes ante el juez instructor quien la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a las adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, que contaba con cartas de recomendación de Gómez, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación.
La audiencia provincial ya determinó que esos hechos que no eran los contratos que fueron abocados a la Fiscalía Europea, por la audiencia provincial se consideró que no había base suficiente para investigarlo.
Antes de suspender la declaración, ha señalado ante el juez que desconoce por completo por qué se le investiga. Así lo confirman fuentes jurídicas que señalan que Gómez ha sido informada de las querellas presentadas y que para ese trámite las partes han salido de la sala unos minutos. Desde el gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría ha querido salir en defensa de la mujer del presidente y ha asegurado que no hay absolutamente nada.
Es una denuncia falsa, propuesta por Hazte Oír y por Manos Limpias, y desde luego lo que les puedo trasladar es la máxima tranquilidad, porque sabemos eso, que hay una denuncia falsa y que no hay nada, absolutamente nada.
Ha sido una jornada de máxima expectación. Hasta el juzgado se han desplazado un gran número de medios de comunicación, además de varias decenas de personas, para protestar contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez con carteles y pancartas.
Una delegación de Israel se encuentra en Doha para negociar un nuevo acuerdo del alto al fuego en la Franja de Gaza. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Por primera vez en algo más de un mes, los titulares de la prensa local e internacional vuelven a hablar de la posibilidad de un alto el fuego real en la Franja de Gaza. Estados Unidos subrayó el gran avance en el diálogo entre las partes implicadas, destacando el último ajuste que presentó Hamas, una postura sobre un posible acuerdo de liberación de rehenes con Israel, que en última instancia podría desembocar en una tregua permanente. Aunque todavía quedan cuestiones pendientes relacionadas con la puesta en marcha del acuerdo y no será hasta dentro de unos días o incluso semanas, anticipan, cuando podría cerrarse dicho pacto. Israel envió una delegación a Doha, encabezada por David Barnea, el director del Mossad, la agencia de inteligencia israelí en el exterior. La representación israelí en Qatar tendrá la misión de revisar la última respuesta de Hamas para un alto el fuego y la liberación de rehenes, así como reanudar las negociaciones con Qatar, país mediador en el conflicto. En esta ocasión, Hamas habría renunciado a un alto el fuego permanente, una condición que hasta ahora imponía e Israel rechazaba, apostando por pausas temporales. Paralelamente, la Casa Blanca aseguró que el presidente Biden acogió con satisfacción la decisión de Benjamin Netanyahu de reanudar las estancadas conversaciones en un esfuerzo por cerrar el acuerdo que esperan resulte fructífero. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan atacando el enclave palestino, donde la cifra de fallecidos supera ya los 38.000, según autoridades sanitarias locales. Paralelamente, la tensión continúa en el frente norte de Israel, en su frontera con el Líbano. Allí, la milicia islamista Hezbollah lanzó más de 200 cohetes sobre territorio israelí en el mayor ataque registrado desde el 7 de octubre. Fue su represalia por la muerte de uno de sus principales comandantes. En este escenario, hoy también se produce un encuentro entre el líder de la milicia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, con una delegación de Hamas encabezada por el número 2 de la organización, Jalil al-Haya. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El ejército de Ucrania dijo que derribó 21 drones de los 22 que Rusia utilizó la noche del jueves para atacar zonas ucranianas. Los ataques dejaron al menos una persona herida y dañaron tiendas, un club deportivo, la red eléctrica y un gasoducto, dijeron las autoridades ucranianas. En Haití, la misión de la ONU anunció importantes progresos desde que se instaló el nuevo gobierno, pero advirtió que aún hay altos niveles de violencia y corrupción en el país caribeño. La Voz de América amplía la siguiente información.
A poco más de una semana de que el primer contingente de 400 policías extranjeros apoyados por la ONU llegara a Haití procedente de Kenia, la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, María Isabel Salvador, informó ante el Consejo de Seguridad de esta organización los recientes progresos políticos que se han desarrollado en el país caribeño a partir de la instauración de un nuevo gobierno y la llegada de las fuerzas especiales. Durante una sesión realizada esta semana, la delegada de las Naciones Unidas explicó que se han producido importantes cambios en Haití 2 años después de que el país solicitara ayuda internacional para sofocar la oleada de violencia provocada por las pandillas.
Place informarles que Haití está encaminada hacia la restauración de las instituciones democráticas a través de mejores condiciones de seguridad y celebración de elecciones creíbles. La conformación de un consejo presidencial de transición en abril.
No obstante, la representante especial para Haití también advirtió que la labor de la misión multinacional de seguridad liderada por Kenia para ayudar al país a frenar la violencia será insuficiente si antes no se resuelven los problemas sociales de fondo, especialmente la corrupción. A principios del 2024, un reporte de la ONU reveló que a Puerto Príncipe, la capital que permanece tomada en un 80% por las pandillas, llegan desde pistolas de 9 milímetros hasta rifles AK-47, principalmente de contrabando desde los estados de la Florida, Texas y Georgia.
La corrupción tiene una incidencia destructora para las instituciones públicas, así como también en cuanto a la capacidad del Estado de respetar, proteger los derechos humanos.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, afirmó textualmente que el mundo debe promover la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el pasado. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En Perú, el Congreso aprobó el jueves una ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido antes del 2002. Según la Fiscalía peruana, la ley tendría impacto en 600 casos y 550 víctimas entre investigaciones y procesos judiciales. Expertos de Naciones Unidas han criticado la legislación, argumentando que va en contra de los valores de la comunidad internacional y fomenta la impunidad. La ley, que fue aprobada en junio en una primera votación, se encuentra en manos de la presidenta peruana Dina Boluarte a la espera de que la promulgue o la devuelva con observaciones al Congreso. Y en Argentina, el presidente Javier Milei viajará el fin de semana a Brasil para participar en la conferencia política de Acción Conservadora. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Argentina, Javier Milei, participará el fin de semana en Brasil en un foro conservador en lugar de asistir a la cumbre de Mercosur. El mandatario argentino coincidirá con Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño de ultraderecha y archirrival del presidente desairado Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras, el jueves en las calles de Argentina protestaron por los recortes del gobierno de Javier Milei y los despidos de trabajadores estatales.
Es que el pueblo ya está cansado, hay hambre, hay desocupación, cada vez hay más gente que está viviendo en la calle. Y esto no puede ser, los jubilados ya no llegan ni al día 15 del mes.
Los manifestantes también denuncian el recorte de la financiación de los centros de memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar del país. Milei dijo que no acudirá el lunes a Asunción para la cumbre semestral de presidentes del Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, cuyo Congreso aprobó el jueves su adhesión. La semana pasada se refirió al presidente de Brasil, primer socio comercial de Argentina y miembro más importante de Mercosur, como un zurdito con el ego inflamado. En su campaña presidencial, Milei ya había despreciado tanto a Lula como a la alianza regional. Brasil lamentó la ausencia del presidente argentino en la reunión del bloque, pero desde diciembre se ha reunido con pocos gobernantes del exterior, sobre todo en Estados Unidos y Europa, así como en actos religiosos o de agrupaciones de ultraderecha. En sus viajes, el economista Milei, que debe sacar a Argentina de una crisis profunda, ha afirmado que el Estado es una organización criminal y ha advertido que Occidente está en peligro por el avance del socialismo.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Taipei, Taiwán, informó hoy de una renovada actividad militar de China en su espacio aéreo con otra patrulla de combate, mientras el gobierno de Taipei pedía a Pekín que no intensificara las tensiones tras la incautación de un barco pesquero taiwanés. Ginebra, las Naciones Unidas y el Centro Mixto de Migración afirman que más migrantes y refugiados en África se están dirigiendo al norte, hacia el Mediterráneo y Europa, cruzando rutas peligrosas en el Sáhara, donde bandas criminales los someten a esclavitud, extracción de órganos, violaciones, secuestros para pedir rescate y otros abusos. Londres, el recién nombrado secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Lammy, reiteró hoy su apoyo a los esfuerzos internacionales para garantizar un alto al fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas y la liberación de rehenes en manos de la milicia palestina. París, la OTAN está asistiendo a Ucrania a prepararse para unirse a la alianza militar, dijo hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos dice sobre unos nuevos compuestos biológicos que podrían utilizarse en dispositivos médicos para facilitar la absorción por el cuerpo.
Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias.
Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, movidito, ¿no?
Yo sé que estuviste viendo anoche el partido Argentina-Ecuador, el 4 de julio. El partido terminó técnicamente empatado, 1-1, y eso que Ecuador falló un penalti en tiempo reglamentario que perfectamente bien le pudo haber dado la victoria a los ecuatorianos. Pero como no pudieron ejecutar ese penalti, se fueron a otros penaltis, donde no pudieron ejecutar más penaltis, porque Dibu Martínez paró dos penales. Ajá. Leo Messi falló el primer penal para Argentina. Mira qué lindo que pintaban las cosas para Ecuador. Viene Leo Messi, trata de meter el primer penalti y falla. de ahí en adelante uno debería decir, está allanado el camino para que Ecuador gane.
Es que la figura de Messi es muy fuerte, Pepe.
Pero vienen los ecuatorianos y fallaron no uno, no dos, sino que tres penaltis en este partido. Perdieron 4-2 y Argentina se convierte en semifinalista. ¿Contra quién va a jugar? Bueno, hay que ver quién gana esta noche entre Venezuela y Canadá. Ese partido a las 9 p.m. en Dallas, Texas. El ganador de ese encuentro se enfrenta a Argentina. Mañana a las 6 p.m., Colombia versus Panamá. En Phoenix, Arizona, en el desierto, imagínate tú. Y luego en Las Vegas, Nevada, bajo techo, a las 9 p.m., Uruguay versus Brasil. ¡Qué partidazo! Esa va a ser la otra semifinal entre esos cuatro contrincantes. En la Euro, porque eso fue en la Copa América, hay otro torneo. En este momento, en un partido muy extraño, en que futbolistas de ambos clubes han estado más tiempo tendidos en el suelo que jugando, España y Alemania están empatando 0-0 en Stuttgart, en este cuarto de final de la Euro. Uh-huh. El que gane ese partido, y yo espero que no vayan a penaltis, se enfrenta al ganador de esta tarde entre Portugal y Francia. Este es un sueño para todos los fanáticos del soccer, ver a Cristiano Ronaldo y a Mbappé en la cancha al mismo tiempo, jugando por su patria y con el deseo de todos sus fans de ganar este juego. Solamente uno de los dos va a poder avanzar a las semifinales. O va a ser Mbappé o va a ser Cristiano Ronaldo. Así que ese partido a las 3 de la tarde. Mañana, Países Bajos contra Turquía e Inglaterra contra Suiza para ver lo que está pasando en el otro cuarto de final. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati le barrieron la serie completa en el Yankee Stadium a los Bombarderos del Bronx y ni siquiera fue algo cerradito ni apretado. 8-4 fue el resultado final anoche. El dominicano Eli de la Cruz con dos carreras anotadas, un hit, una base robada y tiene promedio 252. No fue el único héroe de la jornada. Steer, el primera base, impulsó tres carreras con un jonrón. Y Farley, también el right fielder, impulsó tres carreras en este partido. Los Astros de Houston, 5-3, derrotaron a los Azulejos de Toronto en Canadá. A mí me gustaría saber por qué el 4 de julio Canadá está teniendo partidos de béisbol en vez de Estados Unidos. Eso es algo que la MLB va a tener que estudiar.
En Estados Unidos celebramos el 4 de julio, en Canadá no.
¿Quién está tocando la puerta? Imagínate tú.
Los Astros en este juego. Te está tocando la puerta.
Bueno, Jordan Álvarez anotó carrera, negoció dos boletos. Él es el único cubano que vamos a ver como abridor en el juego de las estrellas. Ajá. Va a ser Jordan Álvarez y él está jugando muy bien y los Astros de Houston se han recuperado. Tiene promedio de bateo 302, Jordan Álvarez. Mientras tanto, Tampa Bay Rays, por dos carreras, venció a los Reales de Kansas City. Randy Arozarena, con dos boletos negociados en este encuentro, impulsó, anotó, y este muchacho también tuvo un hit, pero está bateando solamente 197. La línea de Mendoza está cerca para Randy Arozarena. ¡Qué vergüenza! Hace un año estaba bateando casi 300 y ahora ni siquiera llega a 200. Mientras tanto, los Dodgers perdieron otra vez contra los Diamondbacks de Arizona, 9-3, porque Junito Gurriel impulsó dos carreras con un hit, suma 57 remolcadas en lo que va la temporada. Por los Dodgers hubo tres peloteros cubanos, Andy Pajés con dos hits y una carrera anotada. Estuvo también Vargas, Miguel Vargas anotó carrera gracias a un hit, Kiki Hernández impulsó carrera, y Shohei Ohtani, que no es cubano, pero merece la pena mencionar claro cada que vez que juega, se ponchó las tres veces que fue a batear y dejó hombres en base en dos de esas tres veces. También negoció boleto, pero él no lo puede hacer todo. Y por último, los Gigantes de San Francisco doblegaron a los Bravos de Atlanta 4-2. Jorge Soler, el primer bate de los Gigantes, ni siquiera se enteró que había un partido de béisbol. De 5-0 con tres ponches y dejó cuatro hombres embarcados en base. Lo que pasa es que sus compañeros lograron rescatarlo y los Gigantes salieron airosos. Hoy comienzan varias series interesantes en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, los Yankees en casa contra los Medias Rojas de Boston. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pero ustedes se lo pierden. Y los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Pero me están diciendo que ya no quieren más deportes. Hasta aquí Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué nos propone Exilda Arjona con su programa Arte Express.
Un saludo a todos desde ya. Los invitamos a escuchar Arte Express este fin de semana con un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Conversamos con la artista plástica Ana Albertina Delgado sobre su próxima expo individual que lleva por título Mujeres que podía haber sido.
Mi familia éramos muchas más mujeres. Teníamos, vaya, unos vínculos bien bonitos, ¿no? Y de alguna manera eso siempre estuvo presente en mí, ¿no?, como parte de la cultura. Después, cuando conozco las artes plásticas, con bastante exclusión de las mujeres, pero también estudiando historia, estudiando por mi cuenta, oyendo muchas charlas de antropología, de ciertas cosas, te das cuenta que la mujer, a través de toda la historia, ha sido un factor que es la que transmite inmediatamente tanto la educación como valores, como que es la que continúa, ¿no? Vamos a decir, la línea humana, ¿no? Porque le toca por su biología y por la función social la crianza, la enseñanza de la descendencia de cada poblamiento.
También realizamos un recorrido por las nuevas grabaciones y éxitos de cantantes cubanos. Uno de ellos es la cantante Camila Cabello y su nuevo álbum. Y Juanpi, uno de los más exitosos artistas del género de reparto, formará parte de la Academia de Grabación de los Grammy, una noticia que resaltó en sus redes sociales.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Esta es la voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Esta ciudad se destaca principalmente por su historia, sus monumentos y museos. Uno de esos museos es la Galería Nacional de Retratos, en la cual actualmente se exhiben fotografías de estrellas de Hollywood, de la época de oro de Hollywood.
Son actores que quedaron inmortalizados por George Horrell, uno de los retratistas más destacados de Hollywood. La Galería Nacional de Retratos en Washington muestra el glamour de la época con una exhibición de 32 fotografías realizadas por el prestigioso fotógrafo fallecido en 1992. Contratado a sus 25 años por la reconocida casa productora Metro-Goldwyn-Mayer, George Horrell tenía su propio estilo, caracterizado por la elegancia en sus retratos. Por su lente pasaron varias estrellas de la conocida época dorada de Hollywood, un ingenio que lo llevó a inventar el boom light o las conocidas barras de luces de estudio. Gave him
flexibility and... Glamour girl Marlena Dietrich.
La actriz Marlena Dietrich llevaba un espejo de gran tamaño a las sesiones fotográficas para ver exactamente cómo se verían las fotos. Tras la Segunda Guerra Mundial, las fotografías realizadas por cámaras portátiles reemplazaron los elegantes retratos de estudio. Y como dijo una vez el propio George Horrell, el glamour desapareció. Julia Riera, Voz de América, Washington.
El reporte completo de Julia Riera sobre la exhibición de fotografías de estrellas de Hollywood en la Galería Nacional de Retratos de Washington está disponible en la sección multimedia de VozdeAmerica.com. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al régimen cubano a proteger el derecho a la vida de manifestantes de Nuevitas. Decenas de académicos llaman a la Asociación de Estudios Latinoamericanos a condenar la represión política en Cuba. Rusia estaría estudiando la opción de desplegar misiles en Cuba, según legislador ruso. Panamá cierra pasos utilizados por migrantes para cruzar la selva del Darién. Comienza oficialmente la campaña para la elección presidencial en Venezuela y China amenaza con la pena de muerte a taiwaneses que inciten a la independencia.
Radio Martí Noticias.
Recuerda...